Si tiene su Biblia, por favor, dar vuelta a la primera epístola de San Juan. La primera epístola de San Juan. Queremos empezar una introducción acerca de esta epístola. Para poder entenderla más claramente. Hay algunos cristianos que siempre andan por su vida dudando su vida eterna. Un día están convencidos que son salvos y el próximo día están en duda. Cuando el creyente estudia esta primera epístola de San Juan, va a llegar a la conclusión que no tiene que vivir en esa forma de vida. Esta carta asegura al creyente acerca de su salvación. Nos da verdad y principios para la vida cristiana. Esta carta ha sido llamada la prueba de vida. No hay nadie que tiene que decirme si yo soy cristiano o no. Leyendo esta carta yo puedo asegurar si soy cristiano o no. Yo puedo concluir si soy cristiano o no. El Señor Jesucristo, tanto como Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento, proclamaron con confianza que cuando venimos a Cristo, somos suyos, somos de Él. Y esa confianza no es por lo que yo hago o lo que yo he hecho, pero por lo que Cristo hizo en la cruz. El cristiano debe de estar bien confiado de su relación con Cristo, reconociendo que es criatura nueva. Todo lo viejo ha pasado, todo lo nuevo empieza porque Cristo está en mí. Mi práctica es caminar en la luz, en la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. Como cristiano, yo no soy perfecto, reconozco eso, pero tampoco practico pecado como una forma de vida, como antes. Reconociendo eso, entonces cuando yo fracaso, cuando tropiezo, Cristo está allí para perdonarme, ayudarme y santificarme. Mi vida como cristiano está en acuerdo con Dios, su poder, su palabra, su Espíritu Santo. Mi vida pertenece a Él y a Él solo. Entonces es importante que yo estudie la palabra para poder estar en acuerdo con Dios. No es que Dios está en acuerdo con mí, pero yo tengo que estar en acuerdo con Dios. Ahora, esta epístola o carta fue escrita por Juan el Amado, uno de los doce discípulos que Cristo escogió. Muchos de los padres de la iglesia del año 80 hasta el año 325 atestiguan y dan testimonio que Juan fue el autor. Ahora hay críticos y comentaristas modernos que tratan de alegar y concluyen por sus estudios que Juan no escribió esta carta. Tenemos que creer la palabra de Dios. La palabra siempre ha sido designada a Juan. Entonces, suficiente es aceptarla por el testimonio del Nuevo Testamento, tanto por el testimonio de los padres de la iglesia. Los credenciales de Juan se ven en el primer capítulo, el versículo 1. Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del Verbo de vida. Su credencial es, fue un testigo personal. También en el capítulo 4, el versículo 14, dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquier país, cualquier tribunal de la ley, acepta testigos como evidencia concreta. Entonces nosotros tenemos que aceptar el testimonio de Juan, reconociendo que Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esas personas que dicen que Juan no escribió la epístola están acusando a Dios de no haber inspirado esta carta, y que en realidad no podemos depender de su perfección bajo la inspiración del Espíritu Santo. La carta fue escrita algo por el año 85 hasta el 100 del primer siglo. Juan escribió la carta al cuerpo en general, a la iglesia universal. No es dirigida a una iglesia específica. Algunas veces esta epístola es llamada católica. La referencia católica no es la iglesia católica, pero la palabra católica indica universal. Esta carta es para todo cristiano, no una iglesia en particular. Entonces cualquier persona que sea renacida al Espíritu Santo puede leer esta carta, es escrita a él o a ella. Como vemos al principio del primer capítulo, no tiene una salutación como es acostumbrada en las otras cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Tampoco tiene un despedido. Empieza y termina sin tener esa salutación o despedido. Es creído que la carta fue escrita en Efesio. Según la tradición de la iglesia, Juan terminó su vida allí después de ser aislado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Juan regresó y allí en Efesios estuvo enseñando a la iglesia y allí murió. Y es creído que de allí escribió esta carta. ¿Se acuerdan que Pablo fue el que fundó y estableció la iglesia de los Efesios? fue en su tercer viaje misionero. Podemos encontrar eso en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 hasta el 20. Hay muchos que atestiguan que Juan estuvo allí en los últimos años de su vida. Muchos de los padres de la iglesia. Y entonces aceptamos el testimonio y la tradición porque no podemos encontrar algo que contradice. Ahora, esta carta no solamente es una prueba de vida para el creyente, pero es polémica, indicando que está combatiendo herejía. Acuérdense que ya esta es la segunda o tercera generación después de Juan, de su conversión con Cristo, el año 85 hasta el año 100, algo allí. Entonces, había muchos que habían aceptado a Cristo, pero nunca lo vieron. Y en esta segunda y tercera generación, ya podemos ver muchos errores que estaban dentro de la iglesia, proclamados por falsos maestros. El Evangelio de San Juan es objetivo. La epístola es subjetiva. Su evangelio es histórico. La epístola, moral. El evangelio proclama el Hijo de Dios. La epístola, Dios en la carne. Su evangelio, deidad. La epístola, humanidad. La herejía es identificada gnosticismo. La herejía de gnosticismo del segundo siglo. Gnosticismo ha sido declarado una especie de filosofía religiosa. Cristianismo pervertido por el intelecto y especulación. Tenía una especie de filosofía platónica, de budismo, que declaraba antagonismo entre lo material y lo espiritual. El dualismo de Persia y la religión de Persia, que el bueno y el mal estaban en un combate y los dos eran igual en poder. Nunca se encuentra esto en la Biblia. La herejía del gnosticismo viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento o sabiduría. Estos gnósticos estaban declarando que tenían una sabiduría o conocimiento misterioso, especial, revelado, por el Espíritu de Dios. Ellos creían que todo lo material era malo y todo lo espiritual era bueno. Por consecuencia, Dios era espíritu y entonces no podía tener ninguna relación directa con lo físico. Entonces, su conclusión fue que Dios no creó a este mundo porque este mundo es físico y Dios es espíritu. Y Dios no podía haber tenido cualquier relación con lo que era mal. Entonces, declararon que la creación de este mundo fue por medio de emanaciones que salieron de Dios, y una de esas emanaciones se alejó tanto de Dios que estuvo en rebelión a Dios, y esa emanación fue la responsable por la creación de este mundo. Ahora, las consecuencias de esta filosofía resultó en mucho error acerca de las enseñanzas de Dios y la vida del cristiano acerca de Dios. Una de estas enseñanzas fue que dijeron que Dios era espíritu y el hombre ocupaba un cuerpo físico. Entonces, ocupando ese cuerpo físico, el hombre no podía tener ninguna cosa con Dios, pero que podía acercarse y alcanzar el conocimiento de Dios subiendo sobre esas emanaciones de conocimiento y sabiduría suprema. Estaban enseñando filosofía mística. Y por eso en el primer capítulo, el versículo 8, declararon ellos que era posible llegar a un estado perfecto y no pecar ya. En el versículo 8 del capítulo 1, Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese verso dice que si nosotros negamos que tenemos una naturaleza pecaminosa, la raíz, la naturaleza pecaminosa, dice que nosotros nos engañamos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10 dice: si decimos que no hacemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El versículo 10 dice que si negamos el producto de esa raíz pecaminosa, entonces vemos que estos individuos estaban diciendo que uno podía venir a Dios por medio de esta sabiduría especial, mística, y era posible llegar a un estado que uno no pecaba ya. No tenía capacidades de pecar, pero tal no es la enseñanza de la Escritura. Otra enseñanza de ellos era que ya habiendo llegado a este estado perfecto, uno podía compartir de cualquier placer sensual. Y uno podía gozar en el pecado físicamente y nunca afectar su relación espiritual con Dios. ¡Qué conveniente! hay muchos hoy en día que todavía siguen enseñando tal cosa, pero no se encuentra en las Escrituras. Por eso en el capítulo 1, versículo 5, Juan dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él, Cristo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Es imposible decir que yo conozco a Dios y caminar en tinieblas o en pecado. El capítulo 2, el versículo 6, Juan dice: el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él, Cristo, anduvo. El versículo 29 del capítulo 2: si sabéis que Él, Cristo, es justo, reconoced también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El capítulo 3, versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Qué esperanza! Que Cristo regresa por nosotros y nos va a transformar como Él fue transformado. ¿Cuál es el motivo? Santidad. Versículo 6 del capítulo 3: todo aquel que permanece en Él, Cristo, no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8, la última parte: para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Unos dos más, capítulo 4, versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él, Cristo, es, así somos nosotros en este mundo. Y últimamente el capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Claramente, leyendo estas escrituras, no podemos concluir que una persona puede gozar del pecado y caminar con Dios al mismo tiempo. Estaban profesando y declarando que conocían a Dios y al mismo tiempo negando amor a su prójimo. Juan en el capítulo 4, el versículo 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo 20 y 21 dice: y alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su prójimo o su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vemos que la profesión de estos herejes no estaba en acuerdo con la palabra de Dios. Si yo digo que conozco a Dios, tengo que amar a mi prójimo en el amor agape de Dios. También estaban negando que Cristo se manifestó en un cuerpo físico, porque ellos declaraban que todo lo físico era malo. Entonces en el capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nosotros hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. El capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cualquier persona que niega que Cristo ha venido en la carne es anticristo. Niega que Cristo es Dios y niega que Dios ha llegado a este mundo físicamente. Ahora, estos gnósticos dividían a la gente en dos grupos: los que eran simplemente bajo el control de su alma, y los que estaban bajo el control del espíritu. Entonces, por su propia declaración, estaban haciendo distinción entre esos que conocían, pero que no conocían de tal forma de estar más cerca a Dios. En Cristo todos somos iguales. Cualquier religión, cualquier sistema que declara que unos están más cerca a Dios que otros, no es bíblico. Todos nosotros tuvimos que arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y yo no tengo ningún lugar más cerca a Dios que usted. Todos estamos y nos acercamos cerca a Cristo bajo el mismo sacrificio, el sacrificio de la cruz, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué diferencia hay entre religión y relación con Cristo Jesús? Interesante. Ahora, estos gnósticos, habían dos grupos también. Estos dos grupos, el primero declaraba que Cristo no tenía un cuerpo físico. Se llamaban docetistas. Decían que aparecía que tenía un cuerpo físico, pero en realidad era fantasma, solo espíritu. Que cuando caminaba Cristo no dejaba huellas en la arena. El segundo grupo se llamaba Cerinthians. Y estos decían que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo en el Jordán, pero el Espíritu de Cristo se fue de Cristo o de Jesús antes de la cruz. Y si nosotros aceptamos esto, entonces tenemos solamente un hombre muriendo en la cruz en vez de Dios, hombre, en la cruz. Por su propia confesión, estos dos grupos declaran ser herejes. Cristo no solamente fue Dios y es Dios, pero fue hombre y sigue siendo hombre, haciendo intercesión por nosotros como Dios hombre. Y por eso nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Cristo ha unido a Dios y al hombre y nos ha hecho uno, porque es Dios y hombre. Ahora, estos gnósticos por la filosofía que estaban declarando, había dos extremos de vida que resultó. El primero fue una forma ascética, una forma de vida que se negaba todo lo físico. La epístola de Colosenses, el capítulo 2, versículo 16 a 23, nos muestra ya allí las semillas de estos gnósticos, tratando de llegar a un estado puro, perfecto, santo, por negar su cuerpo. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos que negarnos las cosas pecaminosas, hay ciertas cosas que no podemos hacer, pero no cometer el error que si yo me niego físicamente, eso me va a hacer santo o perfecto. En la historia podemos leer a hombres que se han alejado de la ciudad, se han abandonado solos en una cueva, en las montañas, creyendo que eso era necesario para purificar su vida, solo para llegar a conocer y realizar que el pecado está dentro del hombre, su corazón. Lo que el hombre necesita es relación con Cristo, con Dios, y no alejarse del mundo. Y cuando yo conozco a Dios por Cristo, entonces puedo vivir en el mundo, pero no tengo que vivir de el mundo. El otro extremo era una vida inmoral, concluyendo que todo lo material era malo y todo lo espiritual era bueno. Concluyeron que uno podía apreciar lo físico en todo nivel y no afectar lo espiritual. El Nuevo Testamento también nos advierte acerca de tal filosofía. Segundo Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 a 6. Tito 1, 16. La segunda epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 12 al 20, nos indica ahí los herejes que hemos de decir de la epístola de San Judas, versículo 4, 8, 18 y 19 y 21. Juan nos dice aquí, en el capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Son mentiras. No están en acuerdo con las Escrituras. Estos herejes estaban negando la verdad de Dios. Entonces, esta epístola es una prueba según la doctrina de Dios. Estos herejes estaban negando la justicia, la santidad de Dios en forma de vida. Entonces esta epístola es una prueba moral. Estos herejes estaban negando el amor de Dios hacia el prójimo. Entonces esta epístola es una prueba social. Declarando que conocían a Dios, su vida negaba su confesión. La palabra fue y es la que acusa a tales personas. No nosotros, pero la palabra de Dios. Ahora, Juan tiene ciertas razones por cuál escribió esta epístola. La primera se encuentra en el primer capítulo. Del versículo 1 hasta el 3. En el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan estaba escribiendo para que esos cristianos reconocieran que tenían comunión con Dios el Padre, el Hijo y con esos que fueron renacidos del Espíritu Santo. Comunión. Uno con el Padre, con el Hijo y con todos que fueron renacidos del Espíritu Santo. La segunda razón tenemos en el versículo 4. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Este gozo es el resultado del reconocimiento de la relación que tengo con Dios. Que Dios es luz y Dios me ha perdonado y Dios goza en mí y yo en Él. ¡Qué gran gozo! Este gozo no es condicional de mi situación o mis emociones, pero es condicional en lo que Dios ha hecho por mí. La tercera razón se encuentra en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan estaba escribiendo para declarar al cristiano que un cristiano no practica el pecado como antes. Pero el pecado todavía puede existir en forma de debilidad. El cristiano tiene la habilidad de pecar todavía, pero más importante, tiene la habilidad y capacidad de no pecar ya. No está bajo el control del pecado, pero cuando fracasa, tiene un abogado, Cristo Jesús. Entonces el cristiano debe de confesar su pecado, para que otra vez sea reunido en ese compañerismo, esa comunión espiritual. El cuarto propósito se encuentra en el capítulo 2, versículo 12. Hasta el 14. Allí Juan escribe a los hijitos, a los padres, a los jóvenes. Y la referencia allí es, les escribe para que tengan aseguranza de su relación con Dios. Una relación espiritual, una relación que tiene que desarrollar de infantes a adultos, jóvenes, hasta un estado maduro como padre. Representa literalmente y también simbólicamente. La quinta razón se ve en el capítulo 2, versículo 21. Dice, no os he escrito como si ignorasteis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces Juan dice que ha escrito porque los que reciben esta carta pueden entender verdad, verdad espiritual. No son ignorantes acerca de la verdad espiritual de Dios. Tienen el Espíritu Santo y pueden entender las cosas de Dios. Y entendiendo las cosas de Dios, reconocen que ninguna mentira puede proceder de la verdad. La sexta razón se ve en el capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Estos herejes gnósticos estaban entrando en la iglesia, engañando a muchos, tratando de cegar, tratando de destruir, tratando de traer destrucción al cuerpo de Cristo Jesús. La séptima razón se encuentra en el capítulo 5, versículo 13. Dice, esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, últimamente, Juan ha escrito para que estos creyentes tengan aseguranza de su vida eterna. Su evangelio fue escrito para que las personas llegaran a ser renacidos, creyendo que Cristo era el Hijo de Dios. Pero la epístola fue escrita para que esos que leyeran la epístola tendrían aseguranza de que tenían vida eterna. Entonces, estas siete razones son muy importantes para nosotros como cristianos, de entenderlas y meditar sobre ellas. Dios es grande, hermano y hermana, y tenemos que estudiar la palabra para poder desarrollar. Esta epístola de Juan es tremenda, y en cuanto empezamos nuestro estudio, verso por verso, capítulo por capítulo, espero que Dios por su Espíritu Santo les ilumine y les eduque y desarrolle en su vida espiritual. Gloria a Dios. Y este es el deseo de Dios, tanto como mi deseo, en toda esfera de su vida den gloria a Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines y que cada día entreguemos nuestra vida a ti, Padre, confesando nuestros pecados, caminando en esa luz. reconociendo que hay muchos que engañan dentro de la iglesia, Padre, y es más difícil poder discernir a esos dentro de la iglesia y esos que están fuera de la iglesia. Pedimos por protección, discernimiento y sabiduría, Padre. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.